COPE Salamanca.
Estar informado.
Arranca ya el periodo para presentar la declaración de la renta 2023. Desde hoy podemos acceder a nuestro borrador y, si estamos de acuerdo, presentarlo de manera online. El lunes 3 de junio se abre el plazo para presentarla de manera presencial. Tenemos que tener todos nuestros documentos a mano para introducirlos en la declaración, pero hay dos casillas en las que manifestamos nuestra elección. Hablamos de la casilla 105 y la 106. La primera, la de la asignación a la Iglesia, y la segunda, la asignación actividades de interés social. Podemos marcar solo una, entonces el 0,7% de nuestros impuestos se van a los programas de una o de otra, o podemos marcar las dos. Y aquí está lo importante: la ayuda del contribuyente que aporta en su declaración se multiplica por dos y llega, por tanto, a la Iglesia como a fines sociales. ¿Qué hacemos los salmantinos, Verónica Martín?
Pues los salmantinos parecemos especialmente concienciados con el hecho de que marcar la X en ambas casillas al tiempo, tanto la de la Iglesia como la destinada a fines sociales, no supone ningún perjuicio para nuestros bolsillos y sí reporta muchos beneficios para quien más lo necesita.
Siempre me refiero más a la gente, le digo, si es que muchas veces que no se dan cuenta que, independientemente de que seas más o menos religioso, es que la labor de la Iglesia es como de una ONG y no significa que vayas a pagar más, que es un poco lo que la gente no sabe.
Pongo la X en las dos opciones, para la Iglesia y para fines sociales. Nosotros no tenemos que pagar más, es lo mismo, y entonces pues beneficiamos las dos opciones.
Yo sí que suelo poner la X y sí que pongo para fines sociales y para la Iglesia, para las dos cosas siempre. No cuesta más ni cuesta menos y siempre ayuda mucho.
No pongo nada al final. Nunca la he puesto y no tengo ningún motivo porque no la pongo.
Pues si no marcas ninguna, el 0,7% irá directamente a la recaudación general del Estado. Caritas Diocesana de Salamanca es una entidad católica con fines sociales, es decir, que ambas casillas le favorecen y sirven para financiar muchos de sus programas. Los dos que obtienen más ayuda desde el IRPF son el programa sociocultural Baraca y también la Casa Samuel.
Casa Samuel en concreto recibe 84.000 euros de los 470.000 que tiene de presupuesto anual. Esto supone que las 25 personas que pasan a lo largo del año por el centro de acogida para personas enfermas de VIH y en situación de dependencia puedan desarrollar una vida lo más normalizada posible dentro de su situación. Pilar Plaza, directora de Casa Samuel, agradece todas las aportaciones de los salmantinos al marcar esa X en la casilla de la Iglesia y la de fines sociales.
De hospedaje, y luego les acompañamos a nivel médico, también a nivel de los medicamentos que necesitan, porque algunos les ayuda la casa económicamente y otros no lo necesitan, pero eso también. Y luego hacer gestiones, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, de su recuperación personal. Y en la medida de lo posible que alcancen su máximo grado de autonomía posible, si puede ser que se integren en la sociedad como uno más.
Ahora que arranca la declaración de la renta en cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, nuestros alumnos empiezan a conocer las características de este impuesto. Han oído hablar de él, pero tienen muchas dudas. Nos cuenta el responsable de la Asociación de Profesores de Economía de Secundaria de Castilla y León, Jesús Manzano.
Desconocen principalmente el calendario, qué tipos de rendimientos graban, si solamente del trabajo, desconocen que también graban rendimientos de capital inmobiliario, mobiliario, de actividades económicas o de imputación de rentas, conocen que debe pagarlos la mayoría de los ciudadanos, pero desconocen que están basados en principios de igualdad, de generalidad o de progresividad. La idea es que a lo largo de la etapa de secundaria y sobre todo de bachillerato, pues tengan unas nociones asentadas y básicas sobre qué es el impuesto y la importancia que tiene en nuestro sistema económico.
Manzano nos cuenta que el informe PISA exige ahora que los alumnos tengan unas competencias financieras, pero asegura que son buenas tenerlas para el día a día como ciudadanos, porque todos vamos a tener préstamos o tenemos que pagar una hipoteca.
Desde el informe PISA es necesario tener una serie de competencias financieras, pero también para el ejercicio diario de la ciudadanía. Todos pedimos préstamos, todos pagamos impuestos y evidentemente es necesario conocer no solo cómo funciona el impuesto, sino la importancia que tiene, porque es la base fundamental de la recaudación de las administraciones públicas para que luego puedan existir esos servicios públicos, sanidad, educación, infraestructuras, y por lo tanto tienen que tener esa conciencia de la importancia del pago de impuestos y de su correcta realización.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía Cope, miramos al cielo, vemos por fin el sol, suben las temperaturas hasta los 18 grados en algunos casos. ¿Qué nos espera mañana? Cielos poco nubosos y las temperaturas que van a seguir subiendo, entre 6 y 8 estarán las mínimas y hasta los 20 vamos a llegar en las máximas. Y en deportes se estrena un nuevo colaborador, Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, sí, y lo desvelamos ya, es el último entrenador que ascendió con el Salamanca, es Pablo Cortés y llega al equipo de Cope justo en el momento crucial, en el final de temporada donde nuestros equipos se están jugando mucho. A partir de las 3 y 25 de la tarde le vamos a saludar y vamos a charlar un poquito con él de fútbol. También con los colaboradores de Unionistas. Hoy tertulia de los de Dani Ponce, están en un buen momento después de dos victorias consecutivas y lo que prepara ya el equipo del Reina Sofía es la visita a Riazor al Deportivo de La Coruña. Y en polideportivo, pendientes de Lorenzo Santolino, que está en el Rally de Portugal, y hablaremos con el presidente del Salamanca Rugby Club, Matías Gutiérrez.
2 y 25. Ha finalizado ya la construcción del nuevo centro de mayores en Chamberí.
Este nuevo centro ha contado con una inversión municipal de 3.600.000 euros. El edificio está ubicado entre el Paseo César Real de la Riva y las calles Francisco Maldonado y Mariano Ares y Sanz. Cuenta con accesibilidad universal y cognitiva en todas sus dependencias y amplios espacios naturalizados, según confirma el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo.
Que se va a instalar aquí un punto de atención al ciudadano, porque esto es bueno, descentralizar servicios municipales. Hay un gran salón de actos, seguro que ahí se va a bailar con mucha comodidad y por muchas personas. Hay muchas salas para que se puedan realizar distintos talleres, cocina para encuadernación, para pintura, para jardinería. Habrá también bar, servicio de peluquería. Hay un jardín en el exterior y también en el interior.
Este espacio cubre las necesidades de las más de 4.000 personas mayores de 65 años que viven en los barrios transtormesinos y que cuentan ya con un centro similar a los de Tierra Charra y Juan de la Fuente.
Tras la Pasión, la Semana Santa se acerca a nuestra fiesta del Lunes de Aguas, que ya cuenta con un cortometraje que lleva por título Lunes de Aguas.
Obviamente, el próximo sábado 6 de abril a las 6:30 de la tarde se va a presentar ese corto oficialmente en Villamayor. Una cinta que define y condensa el sentido que atesoramos todos los salmantinos, ya sea de nacimiento o de adopción, en la celebración de nuestro Lunes de Aguas. Anaís Ramos, directora de la película de 4 minutos, argumenta que en escena aparecen más de 20 niños y sus respectivas familias disfrutando del ritual de comer en el campo, pero sobre todo de aprovechar cada segundo para hacer vida y compartir alegría junto a nuestros seres queridos.
Sucede unos días antes del propio Lunes de Aguas y Vega en el colegio tiene que hacer una actividad relacionada con el Lunes de Aguas. Ella empieza a relacionar, como relacionan todos los niños, el por qué el año pasado no se hizo el Lunes de Aguas, porque claro, el año pasado el abuelo falleció. Entonces también intentamos contar con esta historia que a veces las tradiciones se pierden a raíz de que una persona se vaya y la familia siempre se queda a medias cuando faltan personas.
Este cortometraje, que ha tardado más de un mes en ser producido y editado, será presentado en los diferentes festivales de cortos que puedan difundir el valor de nuestras tradiciones o nuestra gastronomía.
Y desde hoy, 12 municipios cuentan con su inventario de bienes actualizado. De esos 12, 3 de ellos lo han recibido por primera vez. Fresno-Alhándiga, Masueco y Valdelajeve. Villares de la Reina lo ha recibido actualizado. El portavoz en su ayuntamiento, Fernando Martínez Valvey, nos cuenta que es una herramienta importante para el ayuntamiento.
Porque nos sirve a los municipios para saber qué propiedades tenemos en el municipio, tienen los vecinos, y por ejemplo, pues de edificios o de muebles o de inmuebles, de tal manera que cuando se hace también alguna actuación, pues se sabe si ese edificio es propiedad de Ayuntamiento o no es propiedad de Ayuntamiento, con lo cual se podría actuar o no.
Y de vuelta a la capital, toca concentración de las empleadas esta tarde del hogar y de las entidades que forman parte de la Plataforma Salmantina de Entidades por el Empleo.
Será a las 6:30 de la tarde en la Plaza del Liceo y se reúnen bajo el lema Sin nosotras no se mueve el mundo. Esas entidades integradas en la Plataforma Salmantina de Entidades por el Empleo trata de visibilizar la precariedad laboral en la que vive el colectivo en ámbitos como la prevención de riesgos laborales o la falta de un convenio colectivo. Carmen Llorente, portavoz de la entidad, indica que aunque se han conseguido conseguido muchos logros como la prestación por desempleo o que el despido siempre tenga que ser justificado, hay muchos más que reivindicar.
Es el reconocimiento de enfermedades laborales derivadas de la propia actividad y que haya un convenio laboral propio del sector que hasta ahora no se tiene. Y pedimos que el gobierno que legisle la figura de la empleada de hogar interna, reconociendo un salario acorde a las horas de trabajo efectivo, horas de presencia y horas de nocturnidad, porque hasta ahora se les paga como 8 horas y están allí durante todo el día.
2:30, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.